Libros que deberías leer. Las aventuras del buen soldado Schweik.
Las aventuras del buen soldado Schweik, la gran novela antibélica de Jaroslav Hašek, publicada en entregas entre 1921 y 1923, es el libro más traducido de la literatura checa. En esta entrevista, la escritora Mónica Zgustová, que tradujo el libro al español, nos explica por qué se trata de la gran obra maestra de la literatura checa. Más información con Juan Pablo Bertaza.
Jaroslav Hašek nació en 1883 y, según los registros históricos de sus épocas escolares, era un niño más serio que alegre, bastante tímido y silencioso. La muerte prematura de su padre, un profesor de secundaria que tomaba demasiado, fue una de las causas que lo hizo abandonar la escuela. Los biógrafos de Hašek aseguran que vivió en muchos sitios diferentes de Praga. Nació en una casa de la calle Shkolska al 1325, que hoy tiene una placa conmemorativa. Poco después, sus padres se mudaron a la calle Yachna y al año siguiente a la zona de Karlovo Namiesti. Luego vivieron en la esquina de la calle Sokolska y Naboisti, después en Stepanska y recién a finales del siglo XIX se establecieron en Vinohrady. Según algunos críticos, ese constante deambular le dio al futuro escritor mucha inspiración y, sobre todo, un gran conocimiento de mundo. En sintonía con esa idea, Mónica Zgustová, traductora al español de Las aventuras del buen soldado Schweik, asegura que esa novela, que es sin lugar a dudas su obra maestra, funciona también como un gran collage.
Es que claro, como es como una especie de collage, hay toda clase de estilos, ¿no? Él no rehúye ningún estilo, lo pone todo en su libro, y como tiene mucho talento Hašek, entonces se ve realmente como un conjunto muy bien trabajado, sin serlo de verdad, ¿no? Pero le sale muy bien, porque hay pasajes que son realmente como payasadas, otros pasajes que son páginas de periódicos, otros pasajes que son páginas de la historia, que hablan de los paisajes después de la guerra. Bueno, hay poemas ridículos, otros poemas serios. O sea que todo tiene cabida en esta novela, que es como una especie de biblia de la época.
Incluso algunos especialistas aseguran que tomó a su célebre personaje de la realidad, ya que conocía a una especie de Josef Schweik, un señor que trabajaba de conserje en la casa donde hoy se encuentra la emblemática taberna Ukalija, que aún hoy mantiene viva la memoria de la novela. Hašek solía ir a esa posada a escuchar las historias de algunos soldados que recordaban la campaña de Bosnia y empezó a frecuentar mucho a ese tal Schweik. También se cuenta que el propio Hašek, para poder ganarse la vida, se dedicó a traficar perros robados de Praga, al igual que Schweik, y otra coincidencia con su personaje es que él también se enroló en el ejército austrohúngaro, lo cual le da a la novela cierta verosimilitud a pesar de su tono absurdo. Pero más allá de cuál fue su inspiración, lo importante, por supuesto, es que Hašek logró construir un personaje en el cual los checos ven reflejadas sus virtudes, pero sobre todo sus defectos.
La verdad es que es un libro en el que los chicos se ven como en un espejo, ¿sabes? Yo creo que es una interpretación distinta de la que hay por el mundo, pero es así. Los chicos ven que ellos son Schweik, que ellos se comportan como Schweik, a ellos no les gusta cómo se comporta Schweik, y que no es ningún héroe, sino que bien al contrario, es un cobarde.
Skustová insiste en que esa interpretación checa no coincide con la que se le suele dar a esta novela, la más traducida en la historia de la literatura checa en el extranjero, porque a Švejk se lo suele considerar un héroe a su manera. De hecho, él reta al poder y básicamente al poder del Estado, que era muy fuerte en la época de Hayek. Esa es la razón por la que, según explica Skustová, mucha gente lo lee no solo como un libro antibélico, sino también como una crítica contundente contra el fuerte control estatal. Por otra parte, dice Skustová, los extranjeros suelen advertir más que los checos la ambigüedad del personaje, que puede ser tanto un héroe como un cobarde que se ríe de todos y esconde en realidad muchas personalidades en su interior. Skustová resume la idea diciendo que Švejk es un poco Don Quijote y Sancho Panza al mismo tiempo. Precisamente, algunos especialistas suelen decir que Švejk es a la literatura checa lo que Don Quijote a la hispanoamericana, algo con lo que Skustová está definitivamente de acuerdo.
Sí, totalmente. Yo creo que tanto para las dos culturas como para el mundo, ¿no? Porque, de hecho, las dos novelas son dos novelas universales que se leen en todos los países, que han sido traducidas a la mayoría de los idiomas. Y sí, la verdad es que tienen muchísimo en común, muchísimo, ¿no? E incluso el sentido del humor, que en Švejk es mucho más evidente, pero bueno, en el Quijote también, que está como más latente.
A pesar de que nacieron el mismo año y en la misma ciudad, Hayek y Kafka parecen tener entre ellos más diferencias que semejanzas. Sin embargo, el escritor italiano Angelo Maria Rippellino comienza su famoso libro Praga Mágica poniéndolos casi en situación de igualdad. Hasta el día de hoy, Praga vive bajo el signo de estos dos escritores que, mejor que todos los demás, expresaron su condena irrevocable y, por lo tanto, su malestar, su mal humor, su duplicidad y su desesperanzada ironía. Skustová también encuentra algunos elementos en común entre estos dos grandísimos escritores, aunque casi en un sentido opuesto al de Rippellino en lo que respecta a su gran humor.
Y también me gustaría apuntar una cosa que Hayek, el autor de Švejk, era coetáneo de Franz Kafka, y muchas cosas, la temática es la misma, la manera de tratarlo es distinta, pero en Kafka también hay mucho sentido del humor, menos obvio que en Hayek, que realmente hace que Švejk cometa payasadas, pero son cosas de la misma época. La mirada es muy parecida.
Publicada en el contexto histórico de la Primera República, Las aventuras del buen soldado Švejk tuvo una inmediata aceptación por parte del público, quizás por el hecho de que la novela logra burlarse al mismo tiempo de la monarquía, la propaganda del imperio austrohúngaro, el autoritarismo de los viejos oficiales y esos absurdos argumentos que a lo largo de todos los tiempos suelen ponerse como excusa para justificar el inicio de distintas guerras.
La novela tuvo un éxito enseguida. La verdad es que la gente reaccionó muy bien, el público enseguida empezó a comprar la novela como locos y bueno, se hicieron más y más nuevas ediciones. Y bueno, así como a nivel personal, la gente me lo iba comentando, por ejemplo, que bueno, que se iban en viajes transoceánicos leyendo Švejk y que reían a mandíbula batiente en el avión donde todo el mundo reía y los miraban con odio. O bueno, por ejemplo, aquí en el mercado del barrio donde vivo, pues también me decían los vendedores que también estaban leyendo Schweik, y que la señora y el señor, antes de irse a dormir y para leer en la cama, estaban como cada día estaban discutiendo a ver quién estaba leyendo Schweik antes de irse a dormir. O sea que, bueno, no sé, así unas anécdotas de los lectores que me parecieron como muy divertidas y muy dignas de lo divertido que es Schweik.
Sgustova afirma que la novela está tan bien contada que resulta ideal para hacer distintas adaptaciones al cine y al teatro, como ya sucedió a lo largo de la historia. Es que el libro cuenta con varias películas, una serie de televisión alemana y hasta una continuación creada por Bertolt Brecht. La propia Sgustova realizó una exitosa adaptación teatral que se estrenó en Barcelona y también fue publicada en formato de libro con un texto del novelista Bohumil Hrabal, otro gran admirador de la novela.
Yo la verdad es que ya había traducido mucho Hrabal, ¿no? Que tiene muchísimo de Schweik y que se inspiró muchísimo por Schweik, por Hašek, y también es muy coloquial. Entonces yo todo esto ya lo tenía como digerido, ¿no? Y por eso el habla coloquial no me presentó grandes problemas. Lo que para mí era más problemático era la terminología del Imperio Austrohúngaro, que muchas veces no sabía cómo realmente qué significaba. Pero bueno, esto se puede, esto no es tan difícil tampoco, porque entonces hablé con historiadores, personas especialistas en la época, preguntando qué quería decir, ¿no? Y de alguna manera siempre las cosas encuentran su equivalente en español. O sea que la verdad es que lo hice con muchas ganas, muchísimo ímpetu, que tenía ganas de cada día me levantaba con ganas de ponerme a traducir. Y bueno, supongo que la buena predisposición también hace mucho.
Cuando a Sgustova se le consulta cómo se las arregló para traducir ciertas palabras propias del universo cultural checo, como Knedlíky, se ríe y responde que a veces pueden dejarse algunas palabras en checo y luego aclarar que son pastas o buñuelos, depende. Pero insiste en que en ciertas ocasiones puede ser lindo que haya alguna palabra extranjera. Reconoce que a veces no hay más remedio que poner alguna nota al pie, aunque aclara que ella no es nada amiga de incluir esos recursos en las novelas, y da el ejemplo de una de las traducciones de Schweik al italiano con tantas notas al pie que parece una tesis doctoral. Por último, Sgustova afirma que la característica que sigue haciendo de esta novela un libro tan fundamental dentro de la literatura checa es su gran actualidad.
Es una novela que casi yo creo que tiene actualidad en todas las épocas, pero en la nuestra casi diría que más. Es una literatura profética la de Hašek, igual que la de Kafka, sobre todo cuando habla del control sobre el individuo, ¿no? Hoy vemos que, por ejemplo, el control sobre el individuo lo ejerce el Estado, pero también lo ejercen mucho, por ejemplo, pues las nuevas tecnologías, ¿no? Y claro, en aquella época de Hašek, todo esto evidentemente no existía, porque se remonta a un siglo atrás, pero el control es el mismo en el fondo, ¿no? Y sería interesante podernos imaginar de qué manera retrataría Hašek el control de la tecnología y de las redes sociales y todo esto sobre el individuo.
No deja de ser curioso que la novela más traducida de la literatura checa esté inconclusa, ya que Hašek tenía la intención de escribir 6 volúmenes y solo llegó a terminar 3 hasta el momento de su muerte, el 3 de enero de 1923. Llevar a cabo solo la mitad de su plan original le bastó a Hašek para escribir una verdadera obra maestra que trascendió todas las barreras imaginables de espacio y tiempo.